Te decíamos hace un momento que estamos pendientes de la comparecencia de la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras. Comparece desde la sede de Junts en Barcelona y parece que esa comparecencia pues acaba de arrancar. Vamos allí, Yolanda Bernal, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues sí, ya está Miriam Nogueras en el atril y empieza ya esta rueda de prensa.
A rectificar l'error que tant ell...
Pedro Sánchez ha rectificado el error que cometieron la semana pasada. El gobierno español no tiene mayoría. Por tanto, el gobierno español, si quiere aprobar iniciativas, si quiere aprobar reales decretos, tiene que pactar, tiene que negociar con todos los partidos. Necesita los votos para aprobar iniciativas. Y nosotros no estamos aquí para aprobar el programa electoral del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que gobiernan en minoría. Hasta ayer, todos los miembros del gobierno español decían públicamente que no se cambiaría ni una sola coma del Real Decreto que aprobaron el pasado 23 de diciembre. Y que se publicó un día después en el BOE. Hoy, el Real Decreto Ómnibus es historia, se ha eliminado, ha desaparecido y se ha hecho un nuevo Real Decreto que incluye solo medidas urgentes y sociales. Plantarse y aguantar la posición, que es lo que hacemos desde Junts por Cataluña y es lo que decimos que seguiremos haciendo,
no es fácil.
Esto no es fácil, seguramente es la posición menos cómoda, pero también hemos demostrado que es la única manera de hacer que las cosas pasen, de hacer que mejore la vida de la gente. Estamos consiguiendo que aquello que nos dicen que es imposible acabe siendo posible. Nosotros no formamos parte de ningún bloque español. De hecho, instalarse en cualquiera de los bloques españoles que hay debilita y se ha demostrado la capacidad negociadora.
Ni PP, ni PSOE.
Cataluña. Y ningún chantaje, ni ninguna presión como las que hemos recibido, no solo en las últimas horas ni en las últimas semanas, sino desde que los 7 votos de Junts son decisivos. Esto no nos afecta a nosotros. Hoy Junts ha devuelto el debate de allí donde no tenía que haber salido, al Parlamento. Y cuando un gobierno no tiene mayoría, no le queda otra opción que negociar. La realidad hoy, como he dicho antes, es que el Real Decreto Ómnibus ha desaparecido, es historia, y se ha aprobado un nuevo Real Decreto urgente y social que incluye lo que pedíamos desde Junts. Subir las pensiones, descuentos en el transporte público, ayudas para los afectados por la dana y ayudas a familias vulnerables. Y se incluye un nuevo elemento que es muy importante para Junts, que es la protección de los propietarios y darles más seguridad jurídica de la que tienen hoy en día. La Administración del Estado asume el impago del alquiler y los destrozos de los inmuebles. Y será la Generalitat quien gestione estos recursos. Porque que no se olvide, la Generalitat es quien tiene las competencias y lo que no podemos permitir es que se nos vulneren las competencias. Por primera vez, algunos han dejado, se han visto obligados y aprueban medidas de apoyo a los propietarios que necesitan para ellos y para el bienestar de todos. Hoy también
se ha acordado
y se ha anunciado la tramitación de la PNL sobre el debate de la cuestión de confianza a Pedro Sánchez, tal y como Junts per Catalunya pidió desde el primer día. Se abre ya, Pilar, el turno para las preguntas.
Bueno, pues es la comparecencia que hemos escuchado en directo de la portavoz de Junts, la portavoz parlamentaria Miriam Nogueras, que ha hablado de ese Real Decreto Ómnibus que ha presentado hoy, bueno, que ha acordado hoy el Consejo de Ministros, que ha aprobado gracias a la negociación en las últimas horas con Junts. Vamos a ver qué responde a las preguntas de los periodistas. Vamos a seguir escuchando, si te parece, Yolanda.
Perfecto.
Confirmés. I a partir d'aquí, ara què? Vull dir, perquè el que heu fet fins ara era aquest decret.
Le están preguntando a partir de ahora qué es lo que va a pasar una vez se ha llegado al acuerdo de este decreto. ¿Eso de alguna
manera marca el rumbo de cara a próximas negociaciones? O eso de
¿cuál es el rumbo para futuras negociaciones?
Por ejemplo, no está ni en el horizonte, ¿no? Me imagino. Gracias.
Es verdad.
Rematem al final la conferència que va fer el president Puigdemont.
I nos remitimos a la conferència última de Puigdemont.
Que hem anat fent nosaltres.
I les rodes de premsa que hem
estat
haciendo.
Hemos
sido muy claros y transparentes.
I és molt senzill.
És molt fàcil.
Si no tens majories de negociar.
Si no tienes mayorías, tienes que negociar.
Junts per Catalunya.
I Junts per Catalunya.
Que ens han votat per fer un tràmit.
Entendemos que no nos han votado para estar de braços cruzados.
Legítimament considera que s'ha de tirar endavant, seguirem amb el pes a pes, bàsicament perquè
seguirem
això és exactament el que recull l'acord que vam signar a Brussel·les amb el Partit Socialista.
I nos remitimos a l'acord en Brussel·les amb el Partit Socialista.
Per tancar,
queden carpetes per cerrar.
I no tenim temps.
I no tenemos tiempo.
La gent té pressa,
la gent té necessitats.
I no podem seguir perdent el temps.
No podemos seguir perdiendo el tiempo. Esperemos que esta vez hayan entendido
la metodologia de Junts.
Que la metodologia de Junts és molt fàcil
d'entendre. Quan no tens majoria,
muy fácil de entender. Cuando no hay mayoría, hay que negociar.
Junts per Catalunya sempre hem estat disposats.
I en Junts sempre estamos
a negociar, però no permetrem que se'ns prengui.
Estamos por el diálogo, por las
negociaciones. I creiem que és bo. Que és bo que hi hagi partits que es
plantin. Que hi hagi partits.
Tot i no ser senzill. Que es plantin,
que haya partidos que se planten, que defiendan este parlamentarismo,
que si tens una majoria absoluta, doncs
que si tienes una mayoría absoluta, pues fantástico.
Algú t'ho ha de recordar de tant en tant. Merci.
Pero si no la tienes, hay que negociar.
Sí, disculpi. El tema de, que va dir el president Puigdemont el 17 de gener a Brussel·les, que les negociacions quedaven trencades.
Bueno, pues Miriam Nogueras, que sigue en esa comparecencia, atendiendo en este momento, respondiendo a las preguntas de los periodistas. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Alejandro Requeijo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, estáis escuchando, me imagino, esta comparecencia de Miriam Nogueras, donde bueno ha insistido una y otra vez que cuando un gobierno no tiene mayoría, no tiene más remedio que negociar, que es lo que ha pasado en las últimas horas, Fernando.
Pues mira, yo creo que esta comparecencia, Pilar, certifica lo que no significa, lo que no es este acuerdo de Junts y de Sánchez. Se deduce de sus palabras. Este acuerdo que Junts y Sánchez han firmado o al que han llegado no es un acuerdo para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Simplemente es que se compromete Sánchez a tramitar una proposición de ley instando al gobierno que se presente una cuestión de confianza, que eso es igual a nada. Es decir, no hay una cuestión de confianza por medio, ya lo ha dicho Sánchez, y Miriam Nogueras le ha quitado mucha importancia a esta cuestión. Proposición no de ley, que no significa que el gobierno ni que Sánchez se vaya a someter al Congreso de los Diputados. La intervención de Miriam Nogueras también certifica que este acuerdo no es un acuerdo para que el decreto ómnibus, tal y como lo había aprobado Sánchez, pase en el Congreso de los Diputados. Junts quiere hacer ver que ha torcido el brazo, que ha conseguido que Sánchez recule, ha modificado el decreto ley que sale del gobierno y que llegará al Congreso de los Diputados no es el decreto ley aprobado por Sánchez. Yo creo que estamos ante el enésimo golpe de efecto de Puigdemont y de Sánchez. Sánchez en ningún caso quería atender a las peticiones del Partido Popular. Puigdemont, o sea, la propia Nogueras hasta hace dos días decía que no iba a pactar con el gobierno. Han pactado con el gobierno. Sánchez está dispuesto a darle a Junts todo lo que ha pedido. Sánchez puede seguir atacando al Partido Popular y Junts puede seguir ante los suyos diciendo que cuenta mucho en Madrid.
Alejandro, no sé si compartes lo que nos está comentando Fernando de Aro. ¿Habrá o no cuestión de confianza? Porque sí es verdad que bueno, han llegado al acuerdo de que se tramite esa cuestión de confianza, pero en la comparecencia de Pedro Sánchez, él mismo se ha encargado de decir que la última palabra la tiene él. Y que no la ve necesaria, además ha dicho, ¿no?
Coincido con Fernando, la salida del acuerdo es un Es un nuevo texto de la moción de confianza que se activará, el compromiso que se activará su tramitación sin que eso signifique necesariamente de que se va a aprobar o que va a salir adelante. El propio Junts tendrá que votar, por lo que veremos cuando llegue ese momento qué exigencia nueva le ponen, si es que se la ponen, sin perder de vista que el verdadero turmalet en todo este debate son los presupuestos generales del Estado. Yo creo que lo que estamos escuchando de Miriam Nogueras es una verdad como un templo. Más allá de la gracia que me hace que ahora todos hayan vuelto cholistas, donde acuñan lo del partido a partido, yo creo que en los últimos días hemos asistido a un juego que podría ser normal, Pilar, en cualquier democracia parlamentaria en la que el partido del gobierno no tiene mayoría absoluta para gobernar. El problema aquí es que cuando eso pasa, la mayoría de los casos, el partido del gobierno suele tener varias opciones donde elegir, y en el caso de Pedro Sánchez su mayoría es tan precaria que depende o va a depender casi siempre de los 7 votos de Junts. Todos los actores en juego los saben, sobre todo Puigdemont, que solo tenía que esperar a que el presidente cediese y lo ha hecho. Con ello, como decía Fernando, se sienta otro precedente más que sitúa a Pedro Sánchez si cabe más debilitado y a merced de los designios de Puigdemont, que de momento consigue influencia, consigue presencia, recordemos que sigue fugado y que las legislaturas se hacen largas, y además consigue diferenciarse de su rival interno, que es Esquerra Republicana.
Yo, Pilar, si me permites insistir en una cuestión sobre el tema de la cuestión de confianza. No estamos hablando de una moción de censura. La cuestión de confianza está regulada en la Constitución en el artículo 112. No ha habido cuestiones de confianza anteriormente, y la cuestión de confianza es que el presidente del gobierno se somete por iniciativa propia a la confianza del Congreso de los Diputados. Aquí no estamos hablando de eso. En su momento, Puigdemont Junts presentó una proposición no de ley para instar al presidente del gobierno a que se presente una cuestión de confianza. Lo que ha acordado el gobierno con Junts es que en la mesa del Congreso se le da trámite a esa proposición no de ley. Esa proposición no de ley tendrá la autorización de la mesa del Congreso para que se vote en el Pleno. Luego habrá que ver si sale adelante en el Pleno. Y si sale adelante en el Pleno, Sánchez se puede fumar un puro o una caja de puros completa y no someterse a una cuestión de confianza. Con lo cual, estos son, jeribeques en el aire. Esto es igual a cero.
Bueno, recuerdo que en España se han presentado dos cuestiones de confianza. La primera de ellas el 18 de septiembre de 1980, durante el mandato de Adolfo Suárez, y la segunda el 5 de abril de 1990, durante el mandato de Felipe González. En ambos casos las votaciones se saldaron con mayoría simple, por lo que la confianza fue otorgada a los presidentes respectivos. Y dices tú, Fernando de Haro, es que, bueno, esto puede llegar a la mesa del Congreso, pero Pedro Sánchez no se puede fumar directamente un puro y decir que no voy a debatir esa cuestión de confianza, que no la quiero, entre otras cosas, porque sí, si la perdiese, directamente se tendrían que convocar elecciones generales.
Sí. Esto, vamos a ver, yo no recordaba estas dos cuestiones de confianza, afortunadamente tú has tenido la memoria de recordarlo. Esto ya llegó a la mesa del Congreso, pero en la mesa del Congreso dijo, bueno, esto no lo tramito.
Se congeló. Exacto. La dejaron congelada.
Que, claro, porque el PSOE puede parar con los votos que tiene por la composición de la mesa del Congreso, lo paró. Es decir, ahora lo único que se ha comprometido es a tramitarlo. O sea, quiero decir, ya digo, bueno, pues muy bien, dirá Sánchez, que se tramite, pues muy bien. Aparte estamos hablando de una proposición no de ley. Una proposición no de ley es una pura declaración de intenciones. O sea, oiga, por favor, si a usted le parece bien, a nosotros, los diputados, nos parecería bien que usted se sometiera a una cuestión de confianza. Eso es lo máximo a lo que se puede llegar. Y el presidente del gobierno, que es, como estás explicando, Pilar, el que decide si se somete o no a la cuestión de confianza, pues dice, pues muy bien, ustedes recomiéndenme que yo me presente a la cuestión de confianza, pero yo no me presento. Con lo cual es que ni siquiera tenemos que empezar a hacer números sobre qué apoyos tiene o no el presidente, porque el presidente, como él mismo ha dicho, no se va a someter a ninguna cuestión de confianza.
También te digo una cosa, Fernando, eso en el escenario de hoy. Vamos a ver cómo está el escenario dentro de unas semanas. ¿Qué necesidades tiene Puigdemont de volverle a doblar el brazo a Pedro Sánchez y por lo menos obligarle a llegar a ese debate, independientemente de que luego Junts votase en un sentido o en otro? Pero por lo menos sí un desgaste político, sí hacerle sufrir varias de las cosas que a juicio de Puigdemont no ha cumplido.
En eso lleva toda la razón.
Es decir, una serie de cosas que Puigdemont le sigue reclamando, que sigue pidiendo gestos y que de momento no ve.
Pero claro, en eso lleva razón Alejandro, que decir que esto es minuto a minuto, porque es que hace nada Vamos a ver, Miriam Noguera se estaba diciendo que no había nada que acordar. O sea, que es que... es minuto a minuto.
Quería destacar algunas de las frases que ha dicho en su comparecencia Miriam Nogueras, que sigue hablando, que sigue respondiendo a las preguntas de los periodistas, pero durante su intervención ha dicho: el gobierno no tiene mayoría, por tanto, si quiere aprobar iniciativas, tiene que pactar. Ha dicho también: estamos consiguiendo que aquello que parecía imposible sea posible. Y ha recordado: los 7 votos de Junts son decisivos. Vamos, es que lo tienen clarísimo y siguen ejerciendo ese chantaje, esa fuerza, y el gobierno sigue cediendo.
Ahí hay otra cosa que ha dicho Pilar, que es: nosotros no estamos en el bloque del PP ni el bloque del PSOE. Es decir, Junts está mandando un mensaje interno al independentismo. Esquerra apoya a Illa en Cataluña, pero nosotros aquí le hacemos sudar la camiseta. Este es el raca-raca en el que está Junts desde que comenzó la legislatura.
Vamos a recordar que...
Sí, sí.
Sí, dejarme que recuerde que, bueno, estamos hablando de ese acuerdo in extremis al que ha llegado el gobierno con Junts para aprobar un nuevo Real Decreto con medidas sociales, un nuevo ómnibus que entrará en vigor en cuanto se publique en el BOE en las próximas horas. Y es un decreto que incluye algunas medidas sociales. Silvia Segura, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Como, por ejemplo, la revalorización de las pensiones.
Pues sí, el gobierno aprobó el pasado diciembre un incremento de las pensiones contributivas del 2,8% para 2025 conforme al IPC, mientras que las pensiones no contributivas y el ingreso mínimo vital se revalorizan un 9%.
¿Qué pasa ahora con las bonificaciones a los abonos y los títulos de transporte, Silvia?
Pues que se reactiva el servicio gratuito en las líneas de autobús estatales y en los servicios de cercanías y media distancia de Renfe, y en las rebajas del 30%, de hasta el 50% en copago con las comunidades autónomas, de los abonos y títulos multiviaje del transporte público urbano y metropolitano. Según ha anunciado el gobierno, será esta misma semana.
En este paquete de medidas entran también las ayudas para la Dana.
Se amplían los préstamos e incrementa las ayudas a los dueños de parcelas agrarias que fueron destruidas por las lluvias torrenciales del pasado mes de octubre. Además, permite al Gobierno de la Comunidad Valenciana formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo de forma excepcional con el fin de ejecutar los planes de reconstrucción que sean necesarios. Y no es lo único, Pilar. Además, también están las ayudas a los afectados por el volcán de la isla de La Palma. Entre otras, se incluyen los ERTE, la prestación por cese de actividad a los autónomos o la extensión de la moratoria hipotecaria en los municipios afectados.
Y por último está la prohibición de interrumpir los suministros básicos de agua, luz y gas para consumidores vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2025 y la moratoria de desahucios, que se amplía hasta el 31 de diciembre de este año. Y una última medida, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos afectados por la ocupación ilegal de su vivienda. Precisamente esta última medida la destacaba también en su comparecencia Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, que acaba de terminar de hablar. Fernando, Alejandro, realmente estas medidas había que aprobarlas. Esto es así. Medidas sociales que había que sacar adelante. Lo que pasa que había otra vía, que era pactar con el Partido Popular una a una cada una de estas medidas, pero vemos que el gobierno prefiere someterse una vez más al chantaje de Junts.
Bueno, el gobierno tiene una estrategia y un discurso y un relato planteado desde la legislatura, ¿no? Es la legislatura del muro, y lo que yo creo que esto sí que viene a acreditar lo que estamos viviendo hoy es que, claro, que se podían trocear esas medidas y claro que se podían aprobar por separado las medidas que afectaban directamente a los ciudadanos. Decía hoy Gabriel Rufián, y yo creo que no le falta parte de razón, que para esto, para haber hecho esto, se ha perdido una semana preciosa. Pero claro, nos movemos en el terreno y en el marco de este juego de tronos de la política, que yo no sé hasta qué punto llega o se amortiza por parte de la ciudadanía. Creo que hay que leerlo, evidentemente, en clave interna catalana. Tiene mucho de eso, mucho de que Junts marque diferencias con su principal rival dentro de lo que es su espacio independentista. Y luego no podemos perder de vista de que el acuerdo que han sellado hoy, bueno, pues también sitúa en cierto modo la pelota en el tejado del Partido Popular. Ver qué va a hacer ahora el Partido Popular, si va a seguir oponiéndose o no, porque ahora va a tenerlo mucho más difícil. Ya no es el palacete del PNV, para que nos entendamos.
Como explicas ahora, efectivamente, que te opones a todas estas medidas. Fernando, una última valoración.
Bueno, la lectura de las medidas que ha hecho Silvia es muy interesante. O sea, Sánchez querrá decir que su decreto ómnibus pasa, pero en esta lista de medidas faltan toda la cuestión de subida de impuestos que Junts ha conseguido quitar del decreto. Es decir, Junts ha conseguido efectivamente torcerle el brazo a Sánchez y por mucho que Sánchez diga que su decreto ómnibus sale adelante, el decreto que sale adelante es el que quiere Junts y no el que quería Sánchez.
Pues Fernando de Haro, director de La Mañana del fin de semana. Gracias, Fernando, por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a ti, Pilar.
Alejandro Requeijo, periodista de El Confidencial y colaborador también de La Linterna de COPE y de Herrera en COPE. Alejandro, gracias también por acompañarnos.
Un abrazo grande.
Gracias por tu análisis.